A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos seáis todos a una edición más del programa Compendio del Catecismo. Os saluda desde los micrófonos de Radio María el padre Mario Ortega. Los libros primero y segundo de Samuel, en el Antiguo Testamento, nos cuentan la vida del rey David. Desde su infancia, este joven, natural de Belén e hijo de Jesé, fue elegido y ungido por Dios, que lo destinaba así a ser el rey de Israel. Le revistió de gran sabiduría, valentía y grandes dotes de gobierno. Aquel que había vencido en su juventud al filisteo Goliat llegó finalmente a ser el rey de Israel. Dios lo siguió bendiciendo en su reinado, no le faltaba de nada, y David se mostraba siempre agradecido con Dios, al que alababa continuamente y cantaba himnos. Sin embargo, el corazón de David se apartó del buen camino cuando cayó en la tentación de unirse a una mujer casada que había contemplado bañándose desde la terraza del palacio real. Esta mujer era Betsabé y estaba casada con Urías. David mandó que la trajeran a palacio y consiguió acostarse con ella. Estos hechos vienen relatados en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Fue entonces cuando el rey mandó que pusieran al marido de Betsabé, que era militar, en la primera línea de combate para que fuera eliminado. Y así sucedió. En una batalla contra unos rebeldes, el fiel Urías cayó en el frente. El rey David mandó llamar entonces, pasados unos días, a la viuda Betsabé y la tomó por mujer, uniéndola al grupo de mujeres y de concubinas que ya tenía. Aquella acción de David desagradó profundamente a Dios, como leemos en 2 Samuel 11:27, y el Señor mandó al profeta Natán que fuera a hacerle ver al rey su tremendo pecado. El profeta Natán lo hizo de este modo. Le contó al rey David esta historia para pedirle su parecer. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejilla del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. El rey David, enojadísimo, se apresuró a decir, «Vive Dios que ese hombre merece la muerte». Entonces el profeta le espetó, «Tú eres ese hombre». Así dice Dios, «Yo te he ungido, rey de Israel, y te he librado de las manos de Saúl, te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor». Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Dios haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías, el hitita, has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para mujer tuya. David se quedó profundamente conmocionado entonces, y su corazón se llenó de arrepentimiento y de compunción. «He pecado contra Dios», confesó. Y Natán inmediatamente replicó, «También Dios ha perdonado tu pecado. No morirás». Queridos amigos, con el trasfondo de esta historia de pecado y de misericordia, vamos a iniciar hoy el comentario a los números del compendio, que nos hablarán de esa desobediencia a la ley de Dios que llamamos pecado. No se puede entender nada de la moral si pasamos por alto el concepto del pecado, como tampoco se entiende el pecado sino a la luz de la misericordia de Dios. Es más, la misericordia y no el pecado es lo que constituye el centro del mensaje cristiano. Dios se ha hecho hombre y mostrándonos su infinita misericordia muriendo por nosotros en la cruz, nos ha salvado del pecado. Concretamente, las dos preguntas que hoy comentaremos serán la 391 y la 392, que dicen así. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? ¿Qué es el pecado? Alguno podría pensar que el orden lógico de estas dos preguntas sería el inverso, primero hablar del pecado y después de la misericordia de Dios que lo perdona. Pero la lógica del Evangelio parece justo esta, hacer ver siempre la primacía y la infinitud de la misericordia de Dios y cómo, contemplando a un Dios tan bueno, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente el pecado, no simplemente la transgresión de una ley, sino una ofensa a Dios y un daño a nosotros mismos. Luego, a la luz de la misericordia, descubriremos mejor qué es el pecado. No olvidemos que estamos hablando del obrar humano, obrar moral, libre, responsable. A la libertad de Dios, creador y providente, se une la libertad del ser que Dios ha creado a su imagen y semejanza. El hombre está llamado a usar bien de su libertad para alcanzar ese bien supremo que es Dios mismo. Pero esto, por desgracia, muchas veces no sucede. El hombre usa mal su libertad alejándose de Dios, como el hijo pródigo de la parábola. Vamos a hablar de la misericordia de Dios desde nuestro punto de vista, es decir, desde la perspectiva del corazón humano que siente que se ha alejado del camino de la verdad y del bien mediante sus actos. Dios, infinitamente bueno, le ofrece su misericordia infinita. Escuchemos la explicación que nos ofrece el compendio de cómo el hombre pecador puede acoger este don divino. Es la pregunta 391.
¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios?
Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón.
Pensemos de nuevo en la historia del rey David que hemos recordado hace un momento. Fijémonos en el final, en las palabras del profeta cuando David reconoce su pecado. «He pecado contra Dios», dijo el rey, y el profeta inmediatamente le respondió, «También Dios ha perdonado tu pecado, no morirás». Es impresionante. Nada más que David reconoce sinceramente su pecado, Dios le perdona. Esta es la misericordia de Dios. No es algo que te cuentan, sino algo de lo que tú te das cuenta. Conocer qué es la misericordia de Dios es una experiencia profundamente personal. Sirve, sí, cómo no, que te hablen de ella, que nos recuerden una y otra vez que Dios es misericordioso. Pero no sabremos realmente lo que es la misericordia de Dios hasta que, como nos ha dicho esta respuesta del compendio, reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. La gran luz de la moral cristiana, o digámoslo así, la gran luz que el cristianismo da a la moral, es que el pecador no se encuentra desvalido y solo cuando reconoce su pecado, sino que descubre inmediatamente la mano amiga de Cristo crucificado que lo salva, que lo saca de un hoyo del que el mismo pecador experimenta que no puede salir con sus propias fuerzas. El hombre tiene un Salvador, Dios mismo. Un mundo que rechaza a Dios es un mundo en que el hombre se termina encerrando en sí mismo. Irá de desilusión en desilusión como el que intenta en vano salir por sus propias fuerzas de un pozo y terminará considerando su existencia como un absurdo. Dios nos ha creado libremente, como fruto de su amor infinito, y haciéndonos a su imagen y semejanza nos ha dotado de libertad. Esa libertad nos la dio para elegir el bien, pero muchas veces la usamos mal, y elegimos no caminar por el camino de la verdad y del bien. Nos apartamos libremente de Dios, y por eso Dios, para reconducirnos a Él, tiene que contar también con nuestra libertad. Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti, decía San Agustín. Por eso, acoger la misericordia de Dios es un acto libre, humano, un reconocimiento sincero de la propia culpa. Dios con su misericordia se nos muestra una y otra vez, no deja de llamar a la puerta del corazón, y esa llamada no puede ser más fuerte cuando contemplamos lo que Cristo ha padecido para salvarme. Pero Dios no anula en ningún momento la libertad del hombre. El hombre debe acoger la misericordia a través del arrepentimiento de sus pecados, a través de lo que llamamos en una palabra la conversión. El hombre conoce, pues, la misericordia de Dios no de un modo teórico, sino íntimo, profundo, existencial, personal. David, cuando está escuchando las palabras del profeta Natán, al principio no se da cuenta de que esa historia la está contando por él. Condena el mal obrar de aquel hombre rico que se había apoderado de la única oveja del pobre, pero en el momento en el que el profeta le dice «Ese hombre eres tú», en ese momento David descubre su pecado, se da cuenta de todos los beneficios que Dios le ha hecho durante toda su vida y de la ley de Dios que él ha tergiversado. Su acción ha sido una canallada, una ofensa a Dios que le había bendecido tanto y al prójimo inocente, y es un daño que también se ha hecho a sí mismo. El profeta le ha ayudado, pero la experiencia del pecado y de la misericordia es un descubrimiento personal e íntimo de David, que entonces ve claramente la verdad y dice, «He pecado contra Dios». Por eso la respuesta del compendio continuaba así. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Es así. Dios nos da su luz para que descubramos nuestros pecados, y ya ahí está actuando su misericordia. Pero una vez que los descubrimos, no deja que caigamos en la desesperación o en el desconsuelo, sino que nos concede la esperanza del perdón. Y si es sincero nuestro arrepentimiento, nos responde inmediatamente como a David: «Dios ha perdonado tu pecado, no morirás». Como vemos, la enseñanza de la Iglesia nos explica bien y nos aclara lo que la palabra de Dios nos revela en nuestro interior. Es necesario, y en esto consiste propiamente la vida cristiana, que cada uno de nosotros descubra en la palabra de Dios su propia vida. «Este hombre eres tú», podemos sentir también nosotros como David. «Tus pecados quedan perdonados». Aquellas palabras no sólo fueron dirigidas a diversos personajes del Evangelio, sino que también Jesús me las dice personalmente a mí, a cada uno de nosotros. Así es la misericordia de Dios. Y así, en definitiva, es como debemos entender nuestra vida moral, no como el cumplimiento frío de unas normas externas o su transgresión sin más, sino como la respuesta de amor o desamor a Dios Padre. Continuaremos hablando de la misericordia de Dios y del pecado del hombre, pero lo haremos después de nuestra primera pausa musical de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes que en esta edición de hoy del programa Compendio del Catecismo estamos comentando los números del compendio 391 y 392, que nos hablan de la acogida de la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento sincero y de la realidad del pecado en nuestra vida moral. La misericordia de Dios se nos ha ido descubriendo desde el comienzo mismo de la revelación, desde el primer libro del Antiguo Testamento, cuando Dios no abandonó a nuestros primeros padres en el pecado, sino que renovó su alianza y su fidelidad. Si el pecado es la infidelidad del hombre, Dios siempre se ha mostrado eternamente fiel a su palabra y a su amor inquebrantable a la humanidad. La historia de la salvación es la historia de la misericordia de Dios. Esta se muestra en forma de salvación y liberación del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Lo liberó de la esclavitud de Egipto, lo condujo por el desierto a la tierra prometida, le daba la victoria frente a pueblos invasores. Si alguna vez parecía que Dios se escondía, era para que los hombres pecadores se dieran cuenta de su desvalimiento sin Dios y volvieran a él de todo corazón. El pueblo reconoce la fidelidad de Dios, su misericordia, a lo largo de los acontecimientos de la historia, acontecimientos en los que se muestra Dios siempre cercano y dispuesto no sólo al perdón, sino a otorgar al hombre una bendición mayor. Es impresionante, por ejemplo, el Salmo 135, el Salmo Pascual, en el que en forma de letanía y recordando los diversos acontecimientos salvadores de Dios, cada fiel va repitiendo: «Porque es eterna su misericordia». Dice así, leo solamente algunos versículos. «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Sólo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el Mar Rojo y condujo por el medio a Israel, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia», etcétera, etcétera. He leído, digo, sólo algunos versículos, pero qué bueno que cada uno siguiera personalmente este salmo, añadiendo circunstancias propias de su vida para comprender, de este modo oracional, la misericordia de Dios para cada uno. Uno podría decir: «Me hizo nacer y crecer en una familia cristiana porque es eterna su misericordia. Me libró de una enfermedad o me mantiene en ella porque es eterna su misericordia. Me dio un marido, una mujer, unos hijos porque es eterna su misericordia. Me dio la vocación porque es eterna su misericordia». Y así cada uno, con su vida y sus circunstancias concretas, con lo bueno y con lo malo. Porque lo malo, pasado por la misericordia de Dios, siempre al final es para que alcancemos algún bien. Jesucristo es la misericordia del Padre hecha carne, no lejana o teórica, sino visible y siempre cercana a nosotros. Jesús es la misericordia personificada. El signo más elocuente de la misericordia y del pecado es la cruz. En el misterio de la redención se nos demuestra que Dios es rico en misericordia, según esta expresión famosa que encontramos en Efesios 2:4. Y toda la historia de la Iglesia es una historia de la misericordia de Dios. Continúa presente y continuará hasta el final de los tiempos la misericordia de Dios, a pesar del pecado de sus hijos, del pecado de los cristianos. Siempre han florecido y florecerán los santos, que no han sido santos desde el principio, si exceptuamos, por supuesto, a la Santísima Virgen. Los santos han sido pecadores que se han acogido a la misericordia de Dios. Así nosotros estamos llamados a la santidad, y no porque nos veamos pecadores podemos decir que no lo estamos. Estamos llamados a la santidad, lo que tenemos que hacer es acogernos, como han hecho los santos, a la misericordia de Dios. Hay un libro que se titula «Los defectos de los santos», de Jesús Urteaga, que les aconsejo mucho, porque ahí precisamente se desarrolla esta idea, y ya simplemente el título pues nos dice mucho: los defectos de los santos, cómo han luchado contra estos defectos, precisamente contra estos pecados, y se han acogido así a la misericordia de Dios, que es la que los ha hecho santos. Y llegando a lo largo de la historia hasta nuestros días, vemos como nuestro pasado siglo XX ha sido un siglo especialmente dramático en cuanto a la manifestación de las consecuencias horribles del pecado en la humanidad. 2 guerras mundiales y otras muchas guerras civiles crudelísimas, los regímenes y los genocidios del nazismo y del comunismo, el progresivo abandono de la fe, la pérdida de los valores fundamentales de la sociedad, de la familia, la corrupción política, el egoísmo atroz que nos lleva a una progresiva destrucción del ser humano, los ataques a la vida, el aborto, el asesinato de inocentes, el terrorismo, una abundancia de pecado, mirando así las consecuencias, hasta límites realmente estremecedores. Pero no olvidemos aquel versículo de San Pablo, en concreto en Romanos 5:20, donde se nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y junto a esas consecuencias que, como decíamos antes, manifiestan la abundancia del pecado, también ha habido signos extraordinarios a lo largo del pasado siglo de la misericordia de Dios. Pensemos en las apariciones de la Virgen en Fátima y su mensaje tan elocuente y claro, referido siempre a la misericordia de Dios, a la conversión de los pecadores, a ese triunfo final de Dios por medio de su misericordia. Pensemos también en Santa Faustina Kowalska y la revelación de la divina misericordia de Jesús misericordioso. Pensemos igualmente en tantos miles y miles de mártires que han dado su vida en testimonio de la fe. Pensemos que ha sido un siglo de papas muy santos y que han vivido muy unidos al Señor, mostrándonos la misericordia y la esperanza que nos porta el Señor siempre. Igualmente la abundancia de un magisterio de la Iglesia maravilloso y claro, en el Concilio Vaticano II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en las encíclicas tan maravillosas a lo largo del siglo XX y también ya en lo que llevamos del siglo XXI. Yo quisiera destacar entre todas estas cosas que hemos dicho, sobre todo pues la devoción a la Divina Misericordia, la extensión de esa imagen de Jesús misericordioso y del mensaje revelado a Santa Faustina Kowalska y que el Papa Juan Pablo II quiso promover y extender con esa fiesta especial dedicada a la Divina Misericordia, con la novena, la coronilla de la misericordia, etc. Él mismo dedicó una de sus encíclicas a la misericordia de Dios, la encíclica que se titula precisamente Dives in Misericordia, rico en misericordia. Y de esa confianza en la misericordia de Dios nos ha hablado muy recientemente nuestro Papa Francisco, con esa frase al inicio de su pontificado que quedó tan marcada en los corazones de los fieles. Decía así el Papa Francisco: Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Esta frase realmente nos muestra la misericordia de Dios, una vez más, Dios no se cansa de perdonar, y nos muestra cuál es el problema entonces que hay en el mundo. Es la falta de fe, es la falta de confianza en el Señor. Pues somos nosotros, dice el Papa, quienes nos cansamos de pedir perdón. La falta de confianza en Dios, la tristeza, la desilusión, la desgana, es una realidad de nuestra vida porque nos acecha siempre, continuamente, el pecado, el egoísmo. De ahí la necesidad de saber bien qué es el pecado para poderlo reconocer en nuestra vida y para poderlo evitar. Así llegamos a la pregunta 392 del compendio, que nos define precisamente qué es la realidad del pecado. Escuchémosla.
¿Qué es el pecado?
El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia.
Cuanto más blanca es una prenda, más se ven las manchas. Hemos hablado de la misericordia de Dios, de su amor infinito, puro, eterno, fiel, precioso. Y ahora, en medio de esa blancura de Dios, hablamos del pecado humano, es decir, de esa desobediencia a Dios, de esa mancha en el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones en el momento del bautismo y que llamamos la gracia santificante. El pecado, sea mayor o menor, sea más grave o más leve, que ya veremos la distinción, es ante todo esa falta de amor a Dios y al prójimo en nuestro corazón, y en ese sentido es esa mancha que afea la blancura del amor de Dios en nuestros corazones. En el Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente en el número 1848, leemos: «Para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado». Fin de cita. Luego, cuando hablamos del pecado, lo hacemos para poder reconocerlo y evitarlo. Y hemos hablado primero de la misericordia de Dios, tratando de poner ese fondo blanco para que ahora aparezca, pues, la realidad del pecado, la fealdad del pecado, para que podamos evitarlo y queramos verdaderamente acoger con más fuerza el amor de Dios para vivirlo y para compartirlo con los demás. Hemos escuchado en esta respuesta del compendio que el pecado puede ser de palabra, de obra o de deseo, según la definición que era de San Agustín. Bien, hay que añadir también los pecados de omisión, y así lo decimos en el acto de contrición de la misa. Le pedimos perdón al Señor porque hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esas son las cuatro clases de pecado, es decir, el pecado no es solamente lo que hago mal, sino toda palabra que no se corresponde con lo que debería decir, que no se corresponde con el amor porque sea una mentira, que no se corresponde igualmente porque sea un insulto, que no se corresponde porque sea una palabra vana, que no se corresponde porque sea una palabra que ofende a Dios en cualquier medida. Y lo mismo también el deseo, porque el Señor mismo nos ha enseñado en el Evangelio que ya con el deseo interviene la voluntad y ese deseo pasa de ser una tentación a ser algo consentido y por lo tanto ofende a Dios aunque no salga de un mero deseo y luego al final no se lleve a la práctica. Pero en ese deseo, repito, pues se ha puesto ya la voluntad y ha sido algo pues que ha ofendido a Dios, es un pecado. Y los pecados de omisión son las cosas buenas que no hacemos y deberíamos hacer. Las cosas buenas que omitimos, las oportunidades que Dios nos da de hacer el bien y que dejamos pasar, o por negligencia, o por pereza, o por respetos humanos, o simplemente porque no queremos, porque son otros nuestros intereses, y esa obligación que tendríamos que hacer, y ese acto de caridad, de amor que tendríamos que hacer, pues sencillamente no lo hacemos. Vamos a hacer de nuevo una pausa musical para después continuar comentando este número sobre la definición del pecado que nos ha dado el compendio. Thank you.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos con nuestro programa y con la pregunta 392 del Compendio del Catecismo, que nos definía qué es el pecado. El pecado es, como escuchábamos, una desobediencia voluntaria a la ley de Dios, una respuesta negativa al amor a Dios y al prójimo. Esto es, ante todo, el pecado, una desobediencia voluntaria. Sabemos cuál es la ley de Dios, el camino que Él nos indica, y sin embargo preferimos seguir otro contrario. Elegimos otro bien presunto y pasajero al mismo Dios. La parábola del hijo pródigo es siempre el paradigma de todo pecador. El pecado es alejarse de la casa del Padre. Pero vayamos por partes, como el mismo compendio ha hecho, y veamos que el pecado implica un triple desorden en nosotros. Es una ofensa a Dios, pero también es un daño que me hago yo y un daño que hago al prójimo. Ofensa a Dios, daño a mí mismo y daño o herida que causo a la solidaridad humana. Primero, el pecado es una ofensa a Dios, porque le desobedecemos, le damos la espalda. Como nuestros primeros padres, Adán y Eva, a los que el Señor les dio una libertad inmensa, simbolizada con aquella imagen de poder comer de todos los árboles del paraíso, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Igual el hombre de todos los tiempos, también como ellos, se deja engañar y desobedece la ley de Dios. La desobediencia del hijo, desobediencia plenamente consciente y querida, siempre ofende al padre. Todo pecado, pequeño o grande, de la clase que sea, es una ofensa a Dios, porque es una desobediencia a Dios, más pequeña o más grande, pero es una ofensa a Dios. Y eso es lo que más ha de preocupar a una persona que quiere amar verdaderamente a Dios. Todo pecado va contra el primer mandamiento, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, y rompe en mayor o menor medida esa comunión con Él, esa relación de amistad. Dejamos ver a Dios como padre y amigo, y como consecuencia del pecado lo comenzamos a considerar un extraño o incluso un enemigo de quien tengo que huir. Recordemos la reacción de Adán y Eva después del pecado, que querían huir de la presencia de Dios. Y para un padre que ama infinitamente a su hijo, esto de ver huir al hijo, de no poder tener esa relación de amistad con él, es algo que le hiere profundamente, que le ofende en lo más profundo del corazón. Muchas veces la ofensa es el mismo olvido o la indiferencia que mostramos hacia él. Cierto que uno no quiere herir directamente a Dios la mayoría de las veces que peca. No piensa, quiero hacer este pecado porque quiero herir a Dios, quiero hacerle mal. Simplemente es que no nos importa a Dios en ese momento, que lo olvidamos o que mostramos hacia él una indiferencia mayor o menor. Pero eso es, de nuevo, una ofensa al Padre que ama infinitamente. El hijo pródigo, cuando se marchó de casa, no lo hizo para herir directamente al padre. Incluso pensamos que le dio un beso al marcharse, pero fue precisamente ese beso y ese portazo que dio el hijo lo que hirió el corazón del padre. El verse menospreciado, ignorado, cambiado por esas cosas del mundo que el hijo ahora prefiere y elige. Todo pecado es, pues, en primer lugar, una ofensa a Dios. En segundo lugar, el pecado es un daño que el pecador se hace a sí mismo. El pecado hiere al hombre, no solo a Dios. Es una autolesión, porque cada pecado nos aparta de nuestro verdadero bien y nos esclaviza. Nos hace depender ya no de Dios, que nos hace libres con su ley de amor, sino que pasamos a depender del mundo y de las cosas del mundo, de mis caprichos, de mis pasiones, del consumismo, de la moda que el mundo establece, de las opiniones o criterios que otros me dan. Si el pecado se convierte en vicio, por la repetición de pecados, esa herida se hace crónica y creciente, como comentaremos más en detalle en programas sucesivos. También, como veremos igualmente en preguntas del compendio que vendrán después, todo pecado es una falta de amor al prójimo, una herida que yo abro en la solidaridad humana, en el amor que todos nos debemos como hermanos que somos. Hay pecados en los que esta herida al prójimo se ve muy claro, como por ejemplo la mentira, el robo o el asesinato, obviamente. Pero también pensemos que el mínimo pensamiento con sentido de envidia, de pereza, de lujuria, de vanidad, etc., hiere en el fondo también, indirectamente al menos, ese cuerpo social fraternal que debemos ir tejiendo siempre de amor. Jesucristo es quien nos revela plenamente la gravedad del pecado. ¿Qué será el pecado cuando todo un Dios ha muerto por salvarnos de él? ¿Y cómo será la misericordia de Dios cuando Cristo ha querido hacerse hombre y morir por el pecador? Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, leemos en Gaudium et Spes 22. También en este caso, hablando del pecado, mostrándonos la maldad que habita en el corazón del hombre. Pero no lo olvidemos, Jesucristo es el Salvador del hombre, el que vence con su misericordia todo pecado y sus consecuencias. Grande es el poder del pecado, pero más grande aún siempre es el amor redentor manifestado en Cristo. Sólo desde esta perspectiva se entiende aquella famosísima afirmación del pregón pascual: «Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor». Hemos de ir concluyendo ya, amigos, nuestro comentario de hoy, pero antes quería subrayar de nuevo una idea que ha salido hoy y que continuaremos desarrollándola en programas sucesivos. La vida moral del cristiano no se separa de su vida espiritual, de su vida de amistad con Dios. Es decir, un cristiano sabe que el hombre no sólo está llamado a ser bueno, está llamado a ser santo, a una caridad perfecta, a imitar lo más posiblemente a Jesucristo, que es el modelo de todas las virtudes. No nos tenemos que conformar, pues, con lo mínimo, como se dice tantas veces, con el no robo, ni mato, ni hago mal a nadie, sino que nuestra vida moral y espiritual siempre tiene que apuntar a lo más alto, a amar sin límite a Dios y al prójimo. El amor tiene que ser, pues, el criterio último de todo obrar humano. Ahora sí, concluimos ya el comentario de hoy, y lo hacemos con la recitación del Salmo 50, el Salmo Miserere, que comienza precisamente con esa invocación de la misericordia de Dios, y que es una de las oraciones que mejor manifiesta lo que es el pecado, el arrepentimiento y la acogida, en definitiva, de la misericordia de Dios. Escuchémoslo, pero hagámoslo cada uno de nosotros oración, como el mejor cierre que podemos hacer a las reflexiones que hemos ido haciendo hoy.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, Por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
Muy bien, vamos adelante con nuestra primera oyente que nos llama hoy. Es desde Cartagena y nos llama María Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes, padre.
Adelante.
Mi pregunta es la siguiente. Santa Faustina dice que la novena de la Divina Misericordia se hará a partir de Viernes Santo. Entonces, yo quisiera saber si es que hay dos días... Está la Pascua de Navidad, que se hace... Ay, estoy un poquito nerviosa.
No, tranquila, María Jesús, sí.
Se hace el Día de la Divina Misericordia después de Navidad.
Después de Resurrección. No, a ver, la fiesta de la Misericordia es el domingo siguiente al Domingo de Resurrección.
Ajá. Esa es la duda que yo tenía.
Claro, entonces la novena, para que coincida los 9 días y llegando a ese día final, el Día de la Misericordia, se empieza el Viernes Santo, que es muy significativo, porque la novena pues es una Pascua, es ese paso de la muerte a la vida, y en eso consiste la misericordia de Dios, en que a través del misterio pascual nos ha salvado. O sea que se ve que es completamente conforme al Evangelio, y así nos lo ha mostrado Juan Pablo II, instituyendo esa fiesta, el Día de la Misericordia, y promocionando, extendiendo tanto la devoción a la Divina Misericordia. Así que le agradezco, María Jesús, su llamada, porque así hemos recordado la importancia de esta devoción, que nos hace vivir mucho mejor nuestra vida cristiana, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a María Jesús. He querido subrayar durante el programa la importancia de esta devoción, que no es una devoción cualquiera, porque lo que el compendio nos ha tratado de decir al hablarnos de la misericordia antes que de la realidad del pecado, Es que la misericordia es lo principal, en realidad, de nuestra vida moral. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, pues estaríamos perdidos completamente, nunca mejor dicho. No podríamos realmente salir de nuestro estado de pecado, ya que a través de la misericordia es como Dios nos ofrece su perdón, y lo hace de esa manera tan dulce, tan tierna, tan humana, tan de hijos, o sea, tan de Padre, porque viene del Padre, pero a través del Hijo, Jesucristo, para los hijos necesitados de perdón que somos cada uno de nosotros. Ahora que estamos viendo el tema del pecado como una parte de la moral, de la teología moral, pues no tenemos que olvidar nunca, jamás, como creyentes que somos, que hemos sido redimidos por Cristo y que la misericordia de Dios, si no fuera por ella, pues no seríamos nosotros capaces de nada bueno y menos aún de nuestra salvación. Aprovecho así también para decir que y alguno en realidad ya por correos electrónicos nos lo ha dicho, bueno, el tema del pecado en realidad ya lo vimos cuando en el credo hablamos de la creación y de Adán y Eva, y ahí explicamos en qué consiste el pecado, sí, cierto, pero esa era la parte del credo. Entonces ahí hablábamos de la existencia del pecado como una verdad de fe. Ahora estamos hablando del pecado como algo que afecta al ser humano, en el sentido de algo malo, algo que nos desvía, es lo que nos desvía de Dios, del bien, que nuestra voluntad, si queremos usar bien de nuestra libertad, siempre tiene que elegir el bien, y el pecado es esa desobediencia, ese acto interno de rebeldía hacia la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando del pecado y continuaremos haciéndolo en los próximos programas, precisamente de esa perspectiva moral. Por decirlo así, el pecado desde dentro de nosotros, que somos los que lo hacemos, los que lo padecemos. Y entonces hoy hemos visto en la pregunta 392 la definición de pecado, que espero que haya quedado clara a nuestros oyentes, es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios, y a partir de mañana iremos viendo la diversidad de pecados, según su especie, según su gravedad. Será pues un comentario en el que de alguna manera todos nos sentiremos reflejados, porque ya digo, el pecado forma parte de nosotros. Es algo que estamos viviendo todos los días. Quien esté libre de pecado, decía Jesús, que tire la primera piedra. O si alguien dice que no peca, pues ya está pecando, porque está diciendo una mentira, nos dice San Juan. Entonces, veremos la diferencia entre pecados graves, entre pecados leves, pecados mortales o pecados veniales, que llamamos, cómo está esa distinción en el mismo Evangelio, en el mismo Nuevo Testamento. No es algo que se haya inventado la Iglesia o nos digan los curas, porque muchas veces nos dicen, es que la Iglesia solo habla del pecado, y no es verdad. La Iglesia es un gran anuncio de la misericordia, del amor redentor de Dios, pero ¿de qué nos salva el Señor? Del pecado. Si no tenemos en cuenta la realidad del pecado, pues no podemos comprender en absoluto lo que es la salvación. Nos quedaríamos con que Dios, pues sí, es muy bueno, y nosotros, pues en realidad también, y ya está. Y eso no explica lo que es el misterio del hombre, ni el misterio de Dios redentor. Y después veremos, creo que corresponde al programa de pasado mañana, lo que son los vicios como repetición de pecados. O sea, todos estos conceptos conviene tenerlos bien claros. No es lo mismo un pecado concreto que un vicio. Un vicio quiere decir que son muchos pecados que se han ido cometiendo y que han hecho a la persona proclive ya a eso que llamamos vicio, ¿no? A cometer más fácilmente y más repetidamente ese pecado. Y entonces esa herida que causa todo pecado, como decíamos también en el programa de hoy, pues se ha hecho crónica. Entonces, pues es lo contrario a la virtud. Así también nos aclaramos bien en los conceptos, ¿no? Buscando sus contrarios. El concepto de pecado es el contrario a lo que es la gracia de Dios. Y el vicio es lo contrario a la virtud, que las vimos ya la semana pasada, las virtudes teologales y las virtudes morales, con el comentario del padre Roberto. y luego distintas cuestiones que afectan ya no solamente a lo que es el pecado como un hecho individual de cada uno de nosotros, sino a lo que se llaman también, llamaba Juan Pablo II, las estructuras de pecado, que es pues ese pecado que parece instalado en la sociedad, pero que tenemos que tener en cuenta que es obra de los hombres, y de cada hombre en concreto, y de nosotros también, porque a veces parece que, bueno, es que hay tanto mal en el mundo y parece que el mal es algo como que, bueno, ahí está, pero nadie tiene la culpa de él. Bueno, la culpa de esa estructura que parece así ya como muy estable y presente en el mundo e inamovible, pues la culpa de eso la tenemos cada persona. El pecado nace del corazón humano, pero el corazón de cada hombre en concreto. Ahora, por ejemplo, también, como se habla tanto de la crisis, y bueno, no solo se habla, sino que la estamos sufriendo todos, pues parece que es algo como que ha venido así, de pronto, y bueno, pues ahí hay una serie de pecados de personas concretas, y no vamos a pensar ahora solamente en los políticos o en los que tienen en sus manos, ¿no?, las riquezas del planeta, sino en cada uno de nosotros, ver de qué manera con nuestro comportamiento pues estamos ensuciando el mundo y estamos ensuciando la sociedad, porque cada pecado, directa o indirectamente, hemos dicho, primero, ofende a Dios, segundo, nos hace daño a cada uno, pero en tercer lugar, no lo olvidemos, es una falta de amor que también repercute en el prójimo y en la sociedad entera. Decía el padre Roberto en la semana pasada esta anécdota así muy sencilla, ¿no? Un simple tirar un papel por la calle, por decir algo pues de lo más sencillo, de lo más, digamos, que parece que no tiene importancia. Dice, bueno, pues uno de alguna manera pues está contribuyendo a algo malo, en el sentido de que alguien lo va a tener que recoger y alguien va a tener que sufrir pues esa suciedad que hay en la sociedad. Luego, que seamos muy delicados también a la hora de analizar, digamos, nuestra vida, porque lo que tenemos que hacer es ver el pecado en nuestra propia vida, no tanto en la vida de los demás, sino ser muy exigentes con cada uno de nosotros para que podamos acoger esa misericordia de Dios. Bueno, no ha habido hoy más llamadas. Yo he aprovechado para aclarar algunos temas de las preguntas de estos días, y vamos a terminar, como siempre, encomendándonos a la Santísima Virgen, ahora que estamos terminando ya el mes de mayo. Encomendamos a todos nuestros oyentes, a todos sus familiares y especialmente a todos nuestros oyentes enfermos o a los que sufren por cualquier causa. Los encomendamos a todos a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.